El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 2 de febrero del año 2013. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien, con ganas de comenzar. Hoy tenemos un día nublado, es caluroso, pero nublado en Moreno, con mucho calor, estamos con tereré.
Ayer hubo una tormenta terrible después del día anoche. Agobiante, sí. En Paso del Rey dicen que cayeron muchísimas ramas de árboles. ¿Lo vio usted por ahí?
Sí, no vi.
¿Se cortó la luz en su casa?
No se cortó a la noche, se cortó al día siguiente.
Hoy. Sí. Bueno, milagrosamente en mi casa no se cortó la luz porque siempre llueven dos gotas y se corta la luz. Así
claro.
Pero sé que muchas zonas de Moreno y muchas zonas de la capital federal han quedado sin luz a raíz de la tormenta.
Hacía 40 grados de sensación térmica de calor también, ¿sí?
Sí, yo estuve chateando por Facebook con Marta María de Paraguay y bueno, ella me decía, bueno, les llegó a los argentinos el calor que siempre vivimos los paraguayos.
Paraguay, exactamente, sí.
Y bueno, me dijo entre otras cosas que iba a tratar de escuchar el programa de hoy, así que si está escuchando le mandamos un saludo.
Marta María. Marta María Brites.
Exactamente.
Le mandamos un gran saludo. Y también saludamos a los otros oyentes del exterior. A Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Grenada, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que pronto van a estar en Buenos Aires. Ellos vienen a Buenos Aires en el 29 de abril y se van a quedar hasta el 11 de mayo. Y viene con todo el Conjunto Grenada para actuar en los distintos clubes de la comunidad rusa de Buenos Aires. Van a festejar acá el Día de la Victoria.
Vamos a tener que explicar qué es el Día de la Victoria, porque no creo que demasiada gente sepa lo que es el Día de la Victoria, pero para los rusos es muy importante.
Es muy, muy importante.
Porque es la entrada de los rusos a Berlín, ¿no? La caída definitivamente
es el 9 de mayo.
De los nazis, claro. Lo que pasa que la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, liderada por los Estados Unidos, se ha dedicado a marcar otros hitos en la caída de los nazis y no justamente la entrada de los rusos en Berlín, ¿no? Que es tan importante.
Así es, o sea que los tendremos acá en esa fecha, así le mandamos un gran saludo. También hay otra gente en Moscú mismo que escucha el programa, una es Olga y Ana Meduja y Olga Shapurova, que siempre escuchan y también le mandamos un caluroso saludo desde Buenos Aires. También a Graciela Vilma Centurión de Holanda, a quien hoy queremos llamar por teléfono para que nos hable ella desde su óptica, su enfoque de un hecho que tiene mucha difusión acá en la Argentina, que es el de la posible futura coronación de la princesa Máxima como reina de Holanda, ya que está casada con el futuro rey de Holanda que asumirá el reinado de Holanda en el mes de abril de este año, ante la abdicación de la reina madre, la madre del príncipe, no sé el nombre, Guillermo de Orange, algo así es.
Sí, Guillermo.
Ajá, bueno. ¿Lo de Orange me lo inventé yo o es así? No sé.
No, Guillermo, Guillermo se llama. La reina Beatriz, que va a abdicar por estos días, que ahora está cumpliendo sus años, creo. Ayer o hoy fue la fiesta de cumpleaños de la reina.
Ah, tiene como 75 años.
Sí, algo así.
Y aparenta así. 80.
¿Ah, sí?
Sí. Está
tan mal.
En la y foto.
Lo que yo estuve leyendo es que más o menos ella abdica como su madre lo hizo a favor de ella. Y su madre había abdicado más o menos en la misma cantidad de años de reinado y a la misma edad aproximadamente.
75 que, años, sí.
Así que pareciera ser muy como bien. Una especie de
es como que cumple un, claro, un rito.
Un rito.
Uh-huh. Una costumbre.
No, bueno, así con, no así con otros reyes, por ejemplo, los reyes de Inglaterra los lleva a la muerte. Y después,
ajá, sí, claro,
después heredan, ¿no?, los hijos. Pero no hay grandes abdicaciones en Inglaterra.
Ajá, no, exactamente, ¿no? Sí, sí. Salvo que se enamoren de una plebeya, como pasó.
Claro, pero abdicó y se fue.
Exactamente, sí.
Exactamente. Sí. Eduardo,
el tipo eligió a una Wallis mujer Simpson en vez del rey, ¿no?
Claro.
Está genial, es hay que elegir a una mujer, sí, en vez del reino, ¿sí?
Uh-huh. Sí, impresionante. Estuve leyendo algunas cosas de la monarquía esta semana y también me enteré que teóricamente el príncipe Felipe, el príncipe de Asturias, podría no heredar el trono de España, pero hay una cláusula que se aplicó hace algunos años aggiornando los códigos de la monarquía, porque en realidad también pasaría lo mismo. Si se casa con una plebeya, no podría ser el rey de España. Y ajá, bueno, y el rey, el príncipe Felipe, claro, con una periodista.
Sí, sí, era periodista.
Era,
sí,
periodista, claro. Ahora es la princesa de Asturias, pero bueno, aparentemente él va a ser el rey de España. Pero había un cierto código así monárquico por el cual no hubiera podido. Hubiera debido abdicar antes de aceptar el trono.
Mira vos, bueno, los vericuetos de las leyes de la monarquía. Yo, por lo general, no estoy a favor de la monarquía. Estamos en contra, obviamente, como latinoamericanos. Pero bueno, acá en la Argentina, en estos momentos, se está publicando en los diarios, hablan en la televisión, en las radios, de Máxima y su futuro reinado. Así que le preguntaremos a Vilma Graciela, que vive en Holanda desde hace muchos años, su opinión al respecto. También saludamos entonces también a gente que nos escucha desde Córdoba, desde La Falda, Marcos. ¿Sí? Marcos. También a gente que puede ser que nos esté escuchando desde Formosa. Un abrazo para Beto y compañía y sus hijos. Y para todos los oyentes de acá, de la zona de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de Merlo, etcétera, para Patricia, que estará escuchando en la casa también, le mandamos un gran saludo. Bien, yo siempre intento, en esta primera parte del programa, tratar de definir cuáles son las noticias o los hechos políticos más importantes de la semana, para que no nos olvidemos que algo o de algo que ocurrió y que según nuestro criterio tiene cierta importancia. Y para mí lo más importante de la semana fue un anuncio de la presidenta Cristina, que anunció un aumento del 20% sobre el mínimo no imponible. ¿Qué significa esto? Esta era una medida solicitada por los gremios, por todos los gremios y la CGT de Moyano, por ejemplo, porque decían que el impuesto a las ganancias, que afecta a los ingresos de los trabajadores también, tenía un mínimo muy bajo, que era creo que de 6.000 pesos en la última cifra, digamos.
7.000.
¿7 ya?
Sí.
Bueno, era muy bajo, entonces una gran cantidad de obreros estaban obligados a pagar ese impuesto a los ingresos o a las ganancias. Entonces lo que hizo la presidenta Cristina fue aumentar en un 20% ese mínimo no imponible. Esto significa que ahora todos los trabajadores solteros que trabajen en relación de dependencia y que perciban un mínimo de 8.300 pesos, no van a pagar impuesto a los ingresos, impuesto a las ganancias. Y todos aquellos trabajadores casados con dos hijos que ganen 11.563 pesos, tampoco van a pagar impuesto a las ganancias. Al subir el techo de este impuesto, del mínimo no imponible, lo que se logra es que una menor cantidad de obreros o de asalariados o de gente que trabaja en relación de dependencia pague ese impuesto. Creo que ahora es cerca del 17 o 18%, es decir, el 82% de los trabajadores en relación de dependencia no van a pagar este impuesto a las ganancias. El resto sí, porque gana más de 8.300 o más de 11.563. La otra medida que tomó el mismo día la presidenta, que habló, anunció a todo el pueblo, fue el aumento de las jubilaciones a partir del 1 de marzo de este año, a partir del mes que viene, un aumento del 15,18% de aumento al mínimo de jubilación, o sea, todas las jubilaciones y pensiones que se perciben actualmente. La jubilación mínima pasa a ser entonces de 2.165 pesos, la pensión mínima de 1.730 pesos. Estas cifras siguen siendo exiguas para los que la perciben, porque obviamente no les alcanza, digamos, para pagar, para cubrir toda la canasta familiar, y es la vieja lucha de los jubilados por aumentar ese mínimo que están percibiendo. Sin embargo, el sistema actualmente puesto en práctica por la presidenta es el de que todos los jubilados perciban dos veces al año un aumento obligatorio para el Estado de darlo, con un sistema matemático automático que calcula el monto la tasa de impuesto calculando una cifra que está formada por el aumento de costo de vida, el aumento de los salarios, distintas cifras, digamos, que toman para hacer el cálculo definitivo. Este mes dio entonces en este semestre dio entonces el 15,18%. Teniendo en cuenta el aumento anterior del mes de septiembre, esto significa que el aumento de todo el año para los jubilados de marzo a marzo fue del 28,5% de aumento en general. O sea que los aumentos recibidos por los jubilados son mayores que los del costo de vida calculado por cualquiera de los índices que los tomen.
O sea, los trabajadores activos.
Exactamente, sí. En ese sentido es como que los jubilados están de parabienes, digamos, pero sí reconozco que los que más perciben son los que más se favorecen, porque el porcentaje de aumento aumenta más para los que tienen ingresos más altos. Uh-huh. Esa para mí es una de las noticias más importantes de la semana. Las dos noticias, digamos, que tienen que ver con la actividad presidencial. Otra noticia menor, pero que tiene que ver también con una cuestión económica, tiene que ver con la economía. Como ustedes saben, el tema del dólar que no se puede comprar más dólar en el mercado bancario legal, porque hay que hacer un mecanismo, hay que cumplir un requisito de la AFIP, de la entidad, digamos, que regula el sistema impositivo para poder comprar los dólares, un sistema que muy poca gente comprende cómo es, eso secó la plaza de dólares, no se pueden conseguir dólares en forma legal, por lo cual aumentó enormemente el dólar paralelo, el dólar negro, el dólar blue como le llaman acá, a una cifra escandalosa con respecto al dólar oficial. El dólar oficial estará ahora en 5 pesos y el dólar ilegal está en 7.50, casi 8 pesos incluso en el mercado paralelo, digamos. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué explico esto? Porque mucha gente que trabaja en la Argentina, de los países limítrofes, que vienen los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, a trabajar a la Argentina, uruguayos también, o chilenos, y que con sus trabajos acá en la Argentina mandaban dinero a sus familiares con remesa desde el exterior. O sea, trabajaban acá y enviaban a sus parientes en Paraguay, en Bolivia, en Perú, Chile, Uruguay, dinero desde acá. Eso desde hace varios meses se cortó esa remisión porque era imposible conseguir los dólares para enviarlos, salvo comprándolos en el mercado negro. Entonces el gobierno lo que hizo ahora es que creó un sistema de giro de remesas al exterior que se va a realizar a través de los correos. O sea que en el correo argentino uno puede ir, comprar los dólares a precio oficial para enviar a sus parientes del exterior. Eso a partir de posiblemente las primeras semanas del mes de febrero, y a un precio, digamos, oficial, un importe de hasta $300 por mes, que es más o menos el monto de las remesas que se pueden enviar al exterior pagando una comisión, simplemente una comisión barata, digamos, se va para evitar la especulación que hacen las otras empresas que cobran montos muy altos para la remisión de dinero. Ahora el correo argentino va a hacer esa remisión de fondos de gente que vive acá, que quiere enviar a sus parientes, hasta $300 al mes. Le puedes enviar entonces a alguien $300 que el banco, el correo, está obligado a vendértelo.
No, tengo que ver quién oficial me puede enviar a mí, porque yo no puedo enviar acá a nadie.
Más de un vivo lo que va a hacer es... porque
mandarse a sí mismo.
Claro, mandar a sí mismo, pero tiene que tener algún amigo en el exterior que le digo, yo te voy a mandar, vos me depositas en
y
una
vos
cuenta.
Me lo devolveo. Claro, sí. No te hagas el vivo. A ver si te quedas con mis dólares que tanto me costó conseguir. Bueno, vamos con música.
Vamos.
El 31 de diciembre fue el cumpleaños de Don Atahualpa Yupanqui y hoy vamos a pasar dos temas en su honor y después vamos a leer un texto.
¿31 de enero o de diciembre?
31 de enero, ¿qué dije?
Ah, diciembre.
Me quedé.
De enero, 31 de enero, ahora.
31 de enero, sí, esta semana. Así que bueno, pasamos ahora a un tema de Don Atahualpa, La Paulita.
Thank you.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. En esta semana, también el 31 de enero, sí, que fue feriado acá, fue el jueves, el primer feriado nacional. En realidad fue feriado porque se conmemoraba los 200 aniversarios de lo que se llama la Asamblea del año 13. Esta cifra, esta cosa, Asamblea del año 13, parece un dato de los historiadores, nos recuerda a todos los que estudiábamos en la escuela primaria o en la secundaria ese título, Asamblea del año 13, que como un hito importante en la historia argentina. Sin embargo, muy poca gente sabe exactamente lo que es. Se nota los sistemas de enseñanza o el olvido de la gente con respecto a ese tema. Muy poca gente conoce exactamente qué pasó en esa asamblea, quiénes fueron los que se reunieron, qué medidas tomaron, etcétera. Entonces, en esta semana se realizó una gran convocatoria el día mismo, el día 31, en la Plaza de Mayo, organizado por el gobierno nacional, digamos, y distintas agrupaciones juveniles que enviaron a sus representantes y pusieron carpas o stand definiendo las distintas las distintas temáticas de la asamblea, por ejemplo, la esclavitud, la libertad de los negros, los símbolos patrios, el escudo, la moneda nacional, las primeras monedas, etcétera, que son decisiones que tomó esa asamblea y que ahora se cumplieron los 200 años. Participaron una gran cantidad de jóvenes, de murgas, hubo música actuó Víctor Heredia, en plena plaza llena, completa, dieron conferencias y charlas de Brienza, periodista, historiador, del juez
Zaffaroni,
de una argentina, Bellota, una historiadora argentina, y fue extraño ver cómo, yo estuve ahí, digamos, entonces fue extraño ver cómo la plaza hacía silencio para escuchar una conferencia de un intelectual como Zaffaroni, por ejemplo, que explicaban distintos aspectos del significado de la asamblea del año 13. Seguramente vamos a hablar un poco más de la asamblea después, pero ahora, digamos, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con el mismo tema.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros,
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Peor para el sol. Caminos Cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
El miércoles 6 de febrero llega a FM Moreno Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, desde el miércoles 6 de febrero a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Como habíamos comenzado a hablar de la asamblea del año 13, queremos ahora explicar algunas de las cosas que se tomaron en esa fecha, algunas de las resoluciones que se tomaron y cuáles, digamos, se conquistaron y cuáles no, duraron muchos años en conseguirse.
Primero, ¿por qué se reúne la asamblea? La asamblea se reúne a instancias del segundo triunvirato, que era la forma de gobierno que había en ese momento. Desde el 8 de octubre de 1812, el año anterior, estaba en funciones políticas sobre el antiguo virreinato del Río de la Plata, el segundo triunvirato. ¿Qué es este segundo triunvirato? Es el que habían logrado poner San Martín, Alvear y Sapiola, los miembros de la logia Lautaro, con ese, entre comillas, primer golpe de Estado de la historia que le llaman a ese 8 de octubre de 1812. Una de las de los objetivos más importantes de la logia Lautaro es justamente la constitución, ¿sí?, una constitución impresa que marcara el rumbo del nuevo país, y la independencia, porque recuerden que la independencia de nuestro país recién se declara en 1816, o sea que todavía faltan 3 años para festejar el centenario de el bicentenario de la independencia. Entonces San Martín, Alvear, Sapiola, lo que pretendían era justamente que se declarara la independencia. La Asamblea del año 13 no va a declarar la independencia y tampoco va a ser la Constitución, sino que va a ser una declaración va a permitir la constitución de algunos derechos o la concreción de algunos derechos. Hoy lo escuchaba a Zaffaroni, ahí tienen en el Facebook del Observatorio la nota que le hicieron para Visión 7, y bueno, Zaffaroni dice que la asamblea del año 13 es un faro que marca algunos de los derechos que después se van a ir dando a lo largo del siglo, tanto 19 como después del 20. Y algunos de esos derechos son la libertad de vientres, que no es la abolición de la esclavitud. La libertad de vientres es que a partir de ese momento todos los hijos de esclavas serán libres, pero las esclavas seguirán siendo esclavas y los esclavos seguirán siendo esclavos por muchos años más.
O sea,
más.
A partir del 31 de enero,
sí,
de 1813.
Todos los que nacieran.
O sea, el tipo que nació el 30, esclavo para toda la vida.
El que nació el 30, no sé.
El
31.
O el 1 de febrero ya.
No sé, porque el 31 se reúne por primera vez, pero en realidad las reuniones son hasta octubre, creo.
Por ahí cuando, mismo, claro, hay que ver en
hay
qué,
que
día,
ver
se
qué día se toma esa decisión. Piense que los debates también son muy largos. Uno recuerda la Constitución del 94, ¿no? Yo recuerdo la la reforma de la Constitución del 94. ¿Se acuerdan?
Habrán fraguado las partidas de nacimiento, ¿sí?
Pues yo hubiera fraguado. Así quedó colgado con los otros. Para poder. Pero no tenían partida de nacimiento. Usted piense también.
¿Cómo
que
saben cuando nació?
No existe la partida de nacimiento en ese momento. No existía, ¿no? ¿Quién maneja en ese momento todavía? ¿La iglesia?
La iglesia anotaba en un libro.
Claro, pero el libro de los esclavos me imagino que sería un cuadernito Gloria al costado. Sí, algún, no sé, o tendrían los propios dueños de los esclavos tendrían un registro de los nacimientos o algo por el estilo, no lo sé. Pero sí, es todo un tema, pero hay que ver a partir de qué día rige eso, ¿no? Bueno, lo mismo que con la tortura, una de las cosas más importantes es la abolición de los instrumentos de tortura. También hay que ver a partir de qué día se declara eso y qué pasa después, porque en realidad sabemos que después va a seguir existiendo la tortura, ¿no?
Claro, hasta nuestra época.
Hasta nuestra época. Ni hablar de la época militar, ni pensar de todas las dictaduras. Sin duda la más cruenta es la del 76. Pero los instrumentos de tortura se siguieron utilizando durante todo el siglo XIX. Aparte, piense que la Asamblea del año 13 está en el medio del marco de la guerra y las guerras todavía no terminaron. No terminan hasta, podríamos decir, hasta la época de Rosas. Y después, bueno, con todo el recrudecimiento de esa el terrible enfrentamiento, ¿no?, entre unitarios y federales, que va a recrudecer todo eso, pero en realidad es todo un dechado de buenas intenciones, me parece, ¿no?
Pero fue muy cosas, muy
sí, por supuesto que
para
es muy
época.
Importante, por supuesto que es muy importante, porque igualmente en casi todas las capitales de los nuevos países, de los ex virreinatos, se van dando estatutos provisionales, reglamentos, ¿sí? Esto que el reglamento es el que dicta la Asamblea del año 13. Y es Monteagudo, justamente, usted hoy a la mañana me hablaba de Monteagudo, ¿no? Monteagudo es uno de los principales involucrados en la Logia Lautaro. Él no es en sus inicios de la Logia Lautaro, sino que él es del movimiento morenista.
Sí, pero porque estudió en Chuquisaca juntamente con Moreno y Castelli.
Exactamente.
Y él participó, secretario de Castelli.
Él era secretario de Castelli y él participó con Castelli de la guerra en el norte. Pero cuando llega a Buenos Aires, Moreno ya había muerto. Entonces, Monteagudo, pues, se puede decir que es uno de los herederos de ese grupo morenista. Y que cuando llegan los de la logia, o sea, la logia se funda en Buenos Aires igualmente. Cuando llegan San Martín, Alvear y Sapiola a Buenos Aires y fundan la logia, después se va a integrar Monteagudo y va a ser uno de los artífices de ese nuevo movimiento independentista y constitucionalista. Y después Monteagudo va a ir con San Martín a Chile y va a ir con San Martín a Perú. Y él va a ser el encargado de la redacción de los reglamentos tanto de Chile como de Perú. Y es el encargado de la redacción de las actas de la caducidad de los virreinatos cuando asume O'Higgins, por ejemplo, como protector de Chile, ¿no?
Exactamente.
Como director supremo.
Se sabe poco de Monteagudo, ¿eh?
Se sabe poco de Monteagudo, es un personaje espectacular.
Es un personaje literario ideal, sí, para una película.
Para una película, para una
un
novela.
Gran libro.
Escribir una novela, Pablo.
Le podríamos decir a nuestro amigo Pablo Vecino que escriba sobre Monteagudo, que acaba de llegar Pablo.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Lo saludamos a Pablo. Hola, entonces. Tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Se acercó a nosotros. Y en un rato seguramente va a participar ya plenamente con su columna cuando él lo decida. Te digo, Pablo, que hemos recibido comentarios elogiosos sobre tu participación en el programa.
¿Levanté el rating?
Bueno, levantó el rating.
Me van a tener que pagar.
Van a tener que pagar una comisión por levantar el rating. Muy bien. Bueno, quería compartir un pequeño texto que habla sobre la tortura y su abolición. Sí. ¿Sí? No es fácil encontrar, no fue tan fácil encontrar cosas sobre cuáles eran los elementos de tortura, cómo se utilizaban y el tema este de la abolición, ¿no?
Sí, yo quise buscar un listado y no lo encontré.
Bueno, acá encontramos alguno. La función más importante de la tortura era un método de investigación, pero también era un semicastigo. En el preciso instante de la acusación, el individuo era declarado semiculpable. No era mantenido en la categoría de inocente hasta que se demostrara su culpabilidad, como ahora. Antes, los indicios y las semipruebas que se iban acumulando lo transformaba cada vez en más culpable. Resultaba lógico entonces imaginar que en un determinado momento de la investigación el reo comenzara a merecer cierta cuota de castigo. Esto dice Michel Foucault en Vigilar y Castigar. El ejemplo más acabado de toda esta concepción penal lo constituye sin duda la Inquisición, y bien América es la heredera de esa Inquisición española. Al comenzar un manuscrito de quien fuera el capellán de la cárcel de Sevilla entre los años 1578 y 1616, el jesuita Pedro de León refiere que para lograr una confesión plena y detallada no se ponía límite a ningún tipo de procedimiento. Con este fin se aplicaban hierros candentes, se cortaban las manos, se le sumaban deplorables condiciones de las cárceles: suciedad, falta de luz, falta de aire, humedad, insectos, hambre, realidades que llevaban muchas veces a los condenados al suicidio. Los instrumentos utilizados en esa época y que pasarían sin variantes al Río de la Plata son el potro o burro, que ya era conocido por los romanos, consistente en una tabla de 2 metros de longitud y 50 centímetros de ancho, acanalada, conformando una mesa sobre la cual se extendía el cuerpo del supliciado y mediante correas un gato de hierro y un torniquete. Se estiraban los miembros del acusado y solía agregarse pesos colgantes a los extremos inferiores de la víctima para aumentar el dolor. Este es conocido, ¿no? El potro.
Sí.
El tormento del agua, que con frecuencia acompañaba al potro. Se aplicaba un lienzo muy fino sobre el rostro y sobre él se vertía agua lentamente. Esto se adhería a la nariz y a la boca, provocando la asfixia. La garrucha. Se suspendía al reo a cierta altura del techo, a veces con pesas en los pies, y se lo dejaba caer con violencia. Estaban muy difundidos igualmente el cepo, los azotes, las mutilaciones y las castraciones. En 1785, la Real Audiencia autoriza castigar físicamente a los reos de baja suerte, es decir, de condición humilde. En 1789, los cabildantes de Córdoba informan al mismo organismo, o sea, la Real Audiencia, que esta práctica era frecuente entre indios y negros sin previo juicio. Todo esto es tomado del Archivo General de la Nación y es citado en el libro de Rodríguez Molas, que es un libro muy interesante sobre el tema. Toda una mentalidad que explica, dice Rodríguez Molas, sin más comentarios, el suplicio de Tupac Amaru, que fue descuartizado por caballos, violencia que pronto invadirá otros ámbitos.
Muy bien.
Es interesante. Sí, después, interesante. Más adelante, dice, la abolición de los instrumentos de tortura en 1813. Será por influencia del iluminismo que se irá creando a partir del inicio del siglo una concepción contraria a esta clase de violencia penal. Si bien es cierto que los escritos de Beccaria, en particular de los delitos y las penas de 1764, recién serán analizados hacia 1820 y solo en los círculos cercanos a Rivadavia, desde 1810 se impondrá un cierto repudio a la tortura, lo que justificará su abolición como práctica legal en 1813, con, por supuesto, la asamblea de la que estamos hablando ahora.
¿Habrá en el Archivo General de la Nación una carpeta que diga Asamblea del año 13, que esté guardado con cosas,
sí,
con parte de los discursos?
Sí, eso, seguramente, debe estar todo.
Debe ser interesante tener eso, o mirarla, leerla. ¿No?
Sí, tenerla no le van a dar, ¿eh?
No, fotocopia.
Igual bueno, hay cosas que no se fotocopian en el Archivo General de la Nación, hay cosas que ni se tocan, ¿eh? Ah. Los archivos más viejos, los coloniales, ya casi no se prestan.
No se pueden tocar,
claro. Hay cierta gente que entra y sale del archivo con total impunidad, por supuesto, pero no nosotros, no nos van a dejar tocar esos documentos.
¿Vamos
bueno,
a un tema musical ahora?
Bueno, ¿sí? Seguimos con Atahualpa, Milonga Triste.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Bueno, seguimos en el observatorio y queríamos charlar un rato de este tema, ¿no? Que está en boca de todo el mundo, sobre todo de los chimenteros y las revistas de actualidad, Máxima, que se va a convertir dentro de poco en la nueva reina de Holanda, o de Países Bajos, mejor dicho. Estábamos pensando, porque una de las críticas más importantes que se le hace a Máxima es justamente ser hija de un tipo que estuvo durante la dictadura. Esta semana estuvo circulando una foto de el padre de Máxima con Videla, paseando por la sociedad rural argentina en el momento de la dictadura. Y hablábamos con Vladimir de esta situación y qué culpa tienen a veces los hijos, ¿no? La responsabilidad de los hijos sobre las cuestiones de sus padres. Vladimir tiene una llamada al aire con Vilma.
Ya estás en el aire, ¿sabes? ¿De acuerdo?
Hola, Vilma. Bueno. Hola, ¿me escucha?
Hola.
¿Cómo
le
va?
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y vos cómo andás?
Bien, todo bien, acá estamos. Bueno,
me alegro.
Queríamos aprovechar esta situación de que usted está viviendo allí hace tanto tiempo y que nos cuente de primera mano cómo es esta situación, cómo es la relación que tienen los habitantes de Países Bajos con su monarquía, ¿no? Con la reina en particular, y qué pasa, cómo es la aceptación o no de Máxima.
Bueno, aquí la monarquía tiene muy buena aceptación. Uh-huh. Al comienzo, cuando subió Beatriz, la que ahora abdicó,
sí,
había problemas, pero poco a poco, bueno, a través de propagandas y de cosas, se le fue queriendo mucho a Beatriz. Y bueno, ahora el asunto con Máxima es que Máxima se metió a todos los holandeses en el bolsillo, la quieren muchísimo.
Uh-huh.
Y están todos muy contentos, y bueno, ahora va a ser reina.
Uh-huh.
O sea, que primero se especulaba que no le iban a dar el título de reina, que ella no iba a ser reina, pero ahora ya está todo definitivo de que va a ser reina.
Uh-huh.
Y bueno, ella es muy querida, es en donde ella se presenta, está toda la gente que le sigue, los periodistas, pero a todas partes, y su nombre, Máxima, 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 que se escucha, y ella saludando, como todo el mundo lo hace, como la reina, todos saludando, que se fijan en cómo va vestida, que dijo, que siempre está sonriente, que ella es muy amable. Realmente es una chica muy muy bien preparada, ¿no? O sea, que no, de eso no se le puede sacar sus méritos.
Habla bien, habla bien el idioma.
Habla muy bien el idioma, habla bien perfecto el inglés. Y el idioma, el holandés, que es un idioma tan difícil, ella lo habló casi en 2 años. Claro que tuvo una gran preparación, pero lo habla perfectamente. O sea que...
Qué bien.
Ya en todo sentido se le metió a la gente en el bolsillo.
Y se hizo holandesa. Ella se hizo holandesa,
¿cierto? Sí, se hizo holandesa. Se hizo holandesa.
Después del matrimonio.
Sí.
¿Y la religión? ¿Y con la religión? ¿Cambió la religión o no? ¿O sigue siendo católica?
No, ella sigue católica. pero sí llegaron a un acuerdo que la educación de los de las hijas va a ser todo de protestante, ¿no? Por supuesto. Eso está ya establecido, eso no cambia. Pero ella es católica siempre. Pero sí es holandesa. Ya es directamente holandesa. Todo es para Holanda. Ya no canta más tampoco cuando se fue a la visita, creo que en Argentina. Ya no, cuando tocaron el himno argentino ya no lo cantaba. Simplemente escuchaba, pero sí cuando el himno holandés, o sea que totalmente holandesa. O sea que
cuando juegan cuando juegan Holanda y Argentina, ella hincha por Holanda.
Oh, terrible. No, todo es muy deportista y salen, pero a los gritos, hay que verla y la pasan, pero cada minuto cuando está ella gritando por Holanda, o sea, y eso lo dijo también el marido, que
es parte de la propaganda.
Ella siempre le prometió. Sí, le prometió de que cuando haya, por ejemplo, entre Argentina y Holanda, si hay partido, ella siempre va a salir por Holanda. O sea que eso ya está, todo está ya planificado eso. Así es que, no, tiene acá una aceptación, pero excelente. O sea
que bien, ¿eh? Entonces...
Y hay mucha monarquía, salvó a la monarquía, eso es lo que se dice también acá. Porque estaba un poco caída, pero cuando ella vino, así es que Beatriz tiene que agradecerle que levantó por arriba la monarquía.
Acá la comparan, se ve, con Lady Di la comparan.
Ya, en realidad, comparando acá con las holandesas, como son, ella se viste muy bien, es muy elegante, su ropa se fija mucho en la ropa que lleva. Es como todas las argentinas, se visten bien, ¿eh? Típica argentina, se viste bien. Está,
acá, Andrea te agradece el elogio.
Una pregunta más. ¿Se habla, se debate, se critica esto de que su padre fue funcionario de la dictadura? Porque acá, digamos, las críticas más fuertes, las críticas por izquierda, son justamente eso, que como un país progresista, como Países Bajos, permite que la hija de un funcionario de la dictadura acceda a la máxima autoridad, ¿no?, de política del país.
Sí, hay mucha discusión sobre eso, pero bueno, lo que pasa es que se dice que ella no tiene la culpa de lo que el padre hizo. Y después otra de las cosas es que, por ejemplo, a nivel así de autoridad, o sea, cuando hubo el casamiento de ella, no vino el padre y ahora tampoco
va a ir a la Asunción.
En ese sentido. Ahora, cuando es cosa privada, por ejemplo, cuando bautizaron a sus hijas, ahí estuvo y ahí Beatriz dijo, aquí él va a estar, y salió al lado de él diciendo, esto es una cosa privada y él viene para bautizar a sus nietas y punto. Ahí no entraba, pero cuando ahora dijeron, ella misma dice que dijo que no va a venir. Porque está muy otra vez que acá están unos periodistas y un abogado que quieren otra vez iniciar, porque se cerró el juicio en contra del padre, porque no se encontró pruebas, dice, pero ahora lo quieren abrir otra vez porque hay pruebas, dice, de que él participó, o sea, bueno, es como todo, no fue el que torturó ni mató, pero...
Era funcionario, de Videra, por eso, secretario de Agricultura.
Exacto, o sea que eso está todavía... ahora que lo van a volver a abrir, dice. Entonces está todo eso muy muy reciente y por eso creo que es que no va a venir tampoco cuando la vayan a subir al trono. Así es que esa es, pero hay gente que está en desacuerdo y gente que está en acuerdo, pero como tiene mucha más influencia la reina, lo tapan un poco. Pero hay gente que no está de acuerdo, naturalmente, pero es la minoría.
Claro, está bien.
La mayoría siempre está, y cuando están todos así de fiesta y todas esas cosas, y cuando está bien la situación también ves que no le importa mucho a la gente.
Claro.
Cuando ya más está mal la situación, si ahí no hay trabajo, y ese tipo cuando en 1980, cuando ella subió, o sea, Beatriz, ahí sí que estaba todo el mundo en contra, hicieron muchas manifestaciones y todo eso, pero ahora no. Todo está tranquilo, así es que no creo que pase nada tampoco.
Claro, igualmente lo que me llama la atención es que justamente un país que está tan bien, es uno de los países que mejor está, ¿no?, en el ranking mundial, económica y socialmente hablando, acepta una monarquía de este tipo, ¿no? Y bueno, nada, la mantiene durante tantos años y no hay repudios ni movimientos ni manifestaciones en su contra. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, gracias porque queríamos hablar con alguien que de primera mano pudiera contarnos algo sobre esto que nos inquietaba un poco.
Muchas gracias, sí, Vilma.
Sí, ahora el 30 sí, seguramente de abril, que van a haber muchas más cosas porque va a ser el día bueno, que va a subir al trono.
Bueno, ahí volvemos a hablar.
Ahí te llamamos de nuevo.
Un saludo muy grande.
Bueno, y gracias por llamarme.
Un gran abrazo.
Muchas felicitaciones por el programa, gracias, que siempre lo escucho.
Gracias. Chao, bueno, hasta la próxima.
Bueno, saludos para todos. Sean buenos. Bueno, chao, chao. Corta nomás.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos ahora la segunda hora de nuestro programa El Observatorio. Hoy teníamos, ya hablamos de Máxima, hablamos con la amiga Vilma, salió muy buena, se escuchaba perfecto, le aviso. Y bueno, comenzamos esta segunda hora donde seguramente vamos a dedicarnos a la literatura. Está nuestro amigo Pablo Vecino con nosotros. Les quería informar también que hoy en, abriendo la agencia de noticias Telam, en primera página veía que el 2 de febrero, hoy, es el aniversario de la primera fundación de Buenos Aires, en 1536. Una fecha que, la verdad, uno no se acuerda nunca, ¿eh? La primera fundación de Don Pedro de Mendoza, fallida, digamos, se tuvo que retirar después, se fueron todos a Paraguay, a Asunción, y recién en 1580 tuvo su segunda y definitiva fundación de Buenos Aires, que según Borges no fue fundada nunca, porque existió siempre, ¿sí? Bueno, no. ahí está.
A mí me hace acordar al otro, al cuento del hambre. El cuento del hambre de Mujica Lainez es muy interesante, sí, de Misteriosa Buenos Aires. Yo los torturo a mis alumnos con partes de ese cuento.
Sobre el hambre, sobre la, claro, hubo.
Es impresionante.
Antropofagia, sí.
Exactamente. Es impresionante.
Bueno.
¿Con qué seguimos? ¿Arrancamos con Pablo?
Podríamos arrancar con Pablo. La vez pasada.
Bueno.
El comodín Pablo. La vez pasada comenzó nuestro amigo Pablo Vecino, a hablarnos sobre literatura argentina, y a él decidió comenzar con José Mármol, comenzaron a hablar de Amalia. Alguna gente dudaba de esto, digamos, porque de que nadie recuerda a José Mármol. Sin embargo, tengo que reconocer, hay gente que llamó por teléfono, gente que escribió al Facebook contenta porque Pablo comenzó a hablar de, a recordar a José Mármol. O sea que fue bien recibido el comentario y ahora va a continuar sobre el mismo tema o sobre los temas que él quiera hablar.
Ya que de literatura argentina hablamos, hay que recordar que hoy es el aniversario, el 40 aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik.
Ah, la gran poetisa.
La poetisa que hace 40 años se suicidó.
Bueno, era joven cuando murió.
Era, sí. Bueno, esto es solo para recordar. En algún momento podremos leer poemas. Ahora estoy en otra cosa. En cuanto a lo que usted decía, Vladimir, yo quiero aclarar algo. Hay interés por mármol en el ambiente universitario. Se ha estudiado. Cristina Iglesia, que es una profesora universitaria de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado mucho con ella y sus discípulos, toda la temática, ha compilado un libro, Letras y Divisas, donde justamente trata todo el problema de la literatura de la época, unida a la serie política, ¿no? Así que está olvidada en la escuela secundaria, y creo, por ejemplo, que mis alumnos del profesorado no la leían metódicamente, nadie. Pero hubo una alumna, Canteros de apellido, que estaba haciendo las prácticas y no sé quién le dijo que me preguntara a mí qué hacer para que tenía que dar romanticismo argentino, y llevó a Amalia. Y ya no la había leído, la tuvo que leer, por supuesto, que le daba miedo leerla, que andaba después por la calle asustada por lo que le comunicaba esa novela. Bueno, y usted, esto es una anécdota, pero usted me había dicho la clase pasada, uno no se olvida de que
está muy profesor. Bueno, acepto porque es bueno ser estudiante.
La sesión, tampoco quiero decir porque me
reta. La audición pasada,
me dicen que eso es una cosa, un arcaísmo ya. Que había que contar el argumento. En los exámenes no aceptaba que me contara argumentos, sí, bueno, le hacía preguntitas para ver si habían leído y me daba cuenta.
Alguien puede ir sin leerlo, entonces.
Ah, claro, eso era lo que hacían, porque por más estudiantes y amantes de la literatura que fueran, si podía lo hacía. Bueno, se desarrolla en 5 meses y un día, alguien se ocupó la acción de Amalia, alguien se ocupó en contarlo y comienza el día 4 de mayo de 1840. Yo, jovencito de 14 años, recorté, en aquella época ya me interesaba la literatura, recorté del diario La Prensa esta pequeña noticia que habla de las personas que iban, y dice algo así como, si puedo leer, porque ya no me da mucho la vista, que mueren ahí algo así como Mesón, María Riglos, y que solo se salvó Eduardo Belgrano. Estaban intentando huir, ¿no? El personaje de Belgrano, Mármol lo considera como el sobrino del general, pero otros dicen que es un personaje ficcional. Bueno, de todos modos, así están tratando de huir unos jóvenes de un año bastante cruento, que fue el año 1840, y son traicionados por un tal Merlo, que los estaba guiando por las barrancas para embarcarse, da un silbido y aparece una partida de la mazorca, y bueno, los ataca y no les da oportunidad de defenderse, y mueren, salvo Belgrano, Eduardo Belgrano, que se defiende valientemente, para algo iba a ser protagonista, después tenía que ser valiente, tenía que cumplir con lo de la ley, y aparece una figura que al principio no se sabe quién es, que lo defiende, pone en fuga a los persas, mata a algunos, otros huyen, y ayuda a su amigo, que casi no podía caminar, a montar en su caballo, y lo lleva a una casa de la cercanía, en una quinta, en Barracas. Llama ahí, alguien abre la ventana, él se hace conocer, dice: soy Daniel, tu primo. Y esta señora que les recibe, que abre la puerta y les da refugio, es Amalia Sáenz de Olavarrieta, una viuda tucumana que vivía recluida ahí en su quinta. No salía mucho, ni se conocía de ella, de su elegancia, de su hermosa casa, de su del interior de las habitaciones, pero no tenía trato con la sociedad porteña. Era una mujer joven, viuda de un amigo de su padre, o sea que había sido un casamiento desigual en edad, pero que existía en esa época. Recordemos que uno de los personajes que aparece, uno de los personajes históricos que aparece, que es Agustina Rosa, tenía 16 o 18 años cuando se casa con Mansilla, que tenía cerca de 54. Y eso se daba como autorizado por los padres y se daba como común. Bueno, pero nosotros pasamos los 54 ya, así que vamos a acomodar más las edades.
Mejor no digo.
Bueno,
nada.
vuelvo a Amalia. Entonces, bueno, lo curan y llaman, van a buscar a un médico. En este momento me sale Argerich, pero no es Argerich, y ahora tendría que buscarlo acá en el libro. Alcorta, al médico Alcorta, que probablemente estuviese emparentado con los fundadores de Moreno. Al médico Alcorta, porque claro, tenía que ser alguien que no los delatase, y Alcorta era conocido por estos jóvenes porque era médico, pero había sido profesor de filosofía en la universidad, que después Rosa cerró. Y bueno, viene el médico, hace las primeras curaciones y queda Eduardo en casa de Amalia. Daniel vuelve a su casa y escribe unas cartas y manda al otro día a su novia, Florencia Dupasquier, que hay que prestar atención a esto, el apellido, era hija de una señora de la aristocracia porteña, emparentada con los Escurra, pero casada con un francés. Y esto le daba, y hay toda una connotación de belleza, refinamiento por ser francés. Esto duró en la Argentina muchísimos años más que hasta la década, hasta la posguerra de la...
Sí,
hasta era Francia, era el sumum y todas las miradas estaban puestas allá. Y bueno, y...
Hasta Brigitte Bardot.
Y va a visitar al otro día a la cuñada de Rosas, que estaba emparentada la madre con ella, o sea, entraba sin ser anunciada ni nada, estaba ahí todo, muestra un escenario con una sala de espera, digamos, llena de criadas, especialmente de color, que eran las que delataban a los amos, según Mármol, y entra directamente, habla con Encarnación, con María Josefa Escurra, porque si hubiese hablado con Encarnación, debía haber sido a través de un médium. Y habla con María Josefa Escurra, porque lo que necesitaban saber era cuánto sabía la autoridad de lo que había pasado esa noche. Porque para huir, ocultarse, tenían que saber cuánto sabía. En realidad todavía no sabían nada, pero ya María Josefa va atendiendo sus redes, digamos, para averiguar. La situación se agrava, bueno, después hay todo, comienza el romance, varios días ahí en la casa, se enamora Eduardo de Amalia y es recíproco el amor. Y paseaban por el parque de la Quinta. Una criadita de una pulpería vecina los espía, los ve pasear y los espía a través del tapial y va y le cuenta a María Josefa. ¿Por qué? Lo que quiere marcar Mármol acá es que los criados eran delatores, que la clase baja, pero vil, si se quiere, usaba la delación como una cosa...
Hasta ahora se piensa eso, Pablo.
¿De quién?
De los empleados, de los mozos, de los empleados. Por ejemplo, hace poco... la Mirta Legrand dijo no se puede hablar en los restaurantes porque uno tiene miedo de hablar ante los mozos.
Bueno, pero
o sea, que esa idea...
busque mejores ejemplares que Mirta Legrand. Mirta Legrand, sí, Mirta Legrand es discriminatoria, es una diva que debería haberse quedado ahí, ¿no? Como recuerdo del cine de oro, de la época del cine de oro argentino, pero bueno. No, fue así, siguen opinando. Yo no me quiero meter en esto, pero no, digamos, usted la sacó a Mirta Legrand, le contesto.
Por supuesto,
son los artistas que hacen un análisis de la sociedad y de la política sin hacer análisis. Directamente dicen lo que se le ocurre o lo que repiten los diarios. Bueno, volvamos otra vez a Amalia. Entonces, ¿cómo saber si el que estaba ahí albergado en casa, quién era ese hombre que estaba en casa de Amalia? Y usan a la joven Agustina Rosas, que la muestran como una persona superficial en extremo, y van a hacer una visita, les caen de improviso. Cuando estaban todos ahí sin prepararse, no tiene tiempo para ocultarse Eduardo. Entonces, bueno, al principio tiene un carácter social, toman el té, canta, Florencia se sienta al piano, canta, pero la vieja, buscando lugar donde acomodarse mejor, hace que se levanta, que le cuesta levantarse y se apoya en el... porque tenían ciertos datos que alguien que había sido herido en una pierna, se apoya en el muslo de uno de los muslos, no me acuerdo si el izquierdo o el derecho, de Belgrano, y el otro da un salto porque la herida no estaba curada. Y bueno, y ahí la vieja se va contentísima que ya ese era. Y ahí empieza la persecución. Primero se refugian en una casa de olivos, una casa deshabitada, que Daniel Bello, el primo, era un personaje que estaba considerado federal, porque su padre era federal, de la gente de Rosas, pero conspiraba. Este es un problema importante, pero claro, o cuento el argumento, lo que pasa, y después cuento los problemas, porque si no mezclamos las cosas. De todos modos los descubren que estaban allá, los logran despistar, pero la cosa se ponía cada vez más peligrosa. Muchos de los que podían ayudarlos ya habían emigrado, deciden que tenían que emigrar ellos. Primero se va Florencia de Pasquier con su madre, se casan estos jóvenes, Amalia, la viuda Amalia y Eduardo Belgrano, y a las pocas horas cae, no les da tiempo, no tienen tiempo para huir, y cae la partida y la tragedia. Muere Eduardo, con un final que, para lo que yo entiendo, es ambiguo, porque incluso la palabra que usa para... que tampoco se sabe si Daniel muere, porque aparece el padre con la carta del restaurador o de Manuelita, que suspendan, que eran federales los que estaban ahí, pero Pedro, el criado... la figura del criado bueno, ¿no? Que se contrapone a los otros, el criado que había sido asistente del padre Amalia, que había peleado con Belgrano, ¿no? Es la vieja patria contra estos que para ellos no era la nueva patria. Y no se sabe bien, porque al otro día han desaparecido los cadáveres. Pero sí se sabe, se puede pensar que Amalia no murió, porque usa un adjetivo, cayó exánime. Exánime, si uno va al diccionario encuentra que quiere decir sin vida o desmayado. Es posible que al ver a su amado muerto o herido, ella haya caído desmayada, era una sensibilidad romántica. Y pensando también desde la cocina literaria, que Mármol tenía pensado dos obras más, dos novelas más, que eran La Agustina y Noches de Palermo. Y que había usado la técnica del folletín, donde quedaba el suspenso y vaya a saber lo que pasaba después. Así que el otro día hablamos algo así de que se, la resurrección de los muertos, que no era una cuestión religiosa, sino una cuestión de captar público. Así que es posible que no hubiese muerto, pero ahí queda. Inclusive este final no se sabe hasta el año 1855, porque Mármol, cuando cae Rosas después de Casero, uno de los primeros que vuelve, anuncia en su periódico que se suspende la entrega. Pensaba hacerlo creo que estaba en Entre Ríos, que funda en Paraná otro diario, pero dice que para conciliar, ¿no? Y hasta no da la versión completa hasta 1855, y ahí se termina su labor periodística. Bueno, para los que no leyeron, entonces ya pueden repetir el argumento y decir que la leyeron. El profesor vecino, cuando les tome examen, se va a dar cuenta de que no la leyeron. Bueno, varios programas muy interesantes, por lo menos para mí, no sé si para ustedes, y eso será, después veremos las críticas que hacen. Uno es el problema de las ediciones. ¿Cuándo se publica por primera vez Amalia? Por lo general, todos hablan de 1851 con la edición definitiva de 1855. Pero, este aquí que cuando el centro, no, se llamaba centro, ¿cómo se llamaba este? Centro Editor de América Latina, exactamente. Saca una serie de capítulos de la historia argentina. Revila Burlando de Meyer, que tiene a su cargo el fascículo correspondiente a Amalia, publica una foto de una edición de 1844. Y esto está corroborado, según Beatriz Curia, por la misma hija de Mármol, que dice que existió esa edición. Beatriz, que es una investigadora que ha pasado sus días, sus noches...
En vida de Rosas, entonces. ¿Eh? En época de Rosas, en vida.
Sí, pero no en Buenos Aires, siempre en Montevideo.
En Montevideo, ah, por eso...
No, en Buenos Aires no, ya se había ido.
En Montevideo, perfecto.
Y se piensa que es una primera parte de la novela que está escrita ahí. Beatriz Curia no ha podido encontrar ese ejemplar, pero dice que aún mirando con lupa no se encuentran fallas en la foto como para decir que ha sido trucada. Ahora dice, bueno... Vamos a decir lo que dice la mayoría, que es de 1851, con versión definitiva en el 55, pero queda lo otro en conjetura. Y a mí me gusta conjeturar. Porque este aquí, que en el 1846, dos años después, Mitre publica una novela que está Soledad, que está en... él estaba en Bolivia y la acción transcurre en Bolivia de esta novela. Y Ricardo Rojas, cuando escribe su historia argentina, que de la literatura argentina, que en realidad es el que le da forma una seriación cronológica en la de la literatura argentina, pone estas novelas en los proscriptos, en un capítulo que se llama Los Proscriptos. A mí, mi conjetura es esta. ¿Por qué no se habla de la del 44? Mitre había sido presidente, había sido comandante en jefe de las tropas de la Guerra del Paraguay, había sido historiador, traductor de la Divina Comedia. O sea, si la nación miente, y también se le armó a Mitre, su fundador, una figura. Y era bueno también a todo eso, que era todo discutible. Decían que si uno quería perder una guerra, que se lo encargara a Mitre, que seguro que la perdía. Y si pasas por... Ten cuidado, caminante, si pasas por la casa de Mitre, porque te va a traducir. Generalmente también los contemporáneos lo tenían un poco en broma, toda esa figura. Pero ¿por qué no crear también, agregarle un galardón más y decir que había sido el primero en novelar en la Argentina? Y entonces pienso yo, no hay forma de comprobarlo, no sé si vive todavía Elvira Burlando de Meyer, que ha publicado en Eudeba una edición muy buena, crítica de Los Cantos del Peregrino, de Mármol. Pero bueno, eso ahí queda de las tantas incógnitas. Beatriz, cuando ustedes mencionaban recién el Archivo General de la Nación, Beatriz Curia, que cuando me la encuentro siempre es muy amable, es muy gentil, me ha proporcionado material, me dijo, yo no sé qué va a pasar el día que yo muera, porque hay tanto que hacer, tanto que descubrir en esos archivos. Bueno, entonces vaya a saber dónde fue a parar esa edición, si existió. La hija de Mármol dijo que sí, pero bueno, son testimonios orales, vaya a saber si lo tenían o no lo tenían.
Debe estar en alguna librería de viejo.
Y por ahí, porque a veces se encuentran esas cosas. Ese es otro uno de los temas. Después, no ha podido Beatriz publicar una edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Una edición crítica es aquella que a pie de página trae las variantes de las distintas ediciones y poder hacer cotejos. No ha podido por falta de fondos, porque eso lo tendría que patrocinar la universidad. Que sí, bueno, ella, yo ahora no sé todavía, pero ha hecho cosas muy interesantes, si es que logro comprender esto que no existía en la época, porque se me perdió ahora lo que yo tenía acá. Dele un golpe. Bueno, tenía un aparatito de estos que...
Sí, con la netbook tiene problemas.
Tengo problemas porque se ha apagado o ha desaparecido lo que le querías mostrar.
Vamos mientras a un tema musical.
Bueno.
Sí, así descansamos. Descansa usted, digo. Bueno, vamos a el nuevo disco de Paco Ibáñez, que el otro día hablábamos, que perfecto. Canta a los poetas latinoamericanos.
Me encanta, sí.
Bueno, el poema de Neruda, ¿puedo escribir?
Ah, puedo escribir los versos más tristes de esta noche.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que me causa y estos sean los últimos versos que le escribo.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio, son las 18:30, estamos en la segunda hora del observatorio y acá está nuestro amigo Pablo Vecino, profesor de literatura, que nos está hablando de José Mármol y Amalia. La tía Amalia.
No. Bueno.
Habrá sido tía, no, porque no. Murió antes.
No, era hija única. Amalia sí que no pudo. Y Eduardo, no sé.
¿Amalia y el escribidor era el otro? No, no. ¿La tía Amalia y el escribidor?
No, era la tía Amalia. la tía Tula, ¿no era?
Dijo algo, bromas estúpidas, solamente para...
Mire, usted trajo cuaderno comunicado, mire que le vamos a poner una llamada de atención acá por portarse mal.
Por hablar pavada. A confesión de parte, misión de prueba. La necesidad de una... edición crítica de Amalia, ¿para qué? Es interesante, y otra vez esto se borró, Dios santo. Bueno, acá apareció. Por ejemplo, cuando Mármol publica en 1855, publica una edición remozada, es decir, renovada, pero también censurada, autocensurada, porque él dice que hay que ir a la conciliación, que para evitar problemas. ¿Y qué hace? Elimina partes. Tonto no era tampoco, porque el hijo de Agustina lo había retado a duelo, que no se produjo. Por ejemplo, otras variantes interesantes que aparecen, que eliminan lo que Beatriz Curia llama ataques ad hominem. Quiere decir cuando se ataca a una persona dando nombre, apellido, ya no era una institución, no era algo general. De Mansilla, por ejemplo, que esto después desaparece. Por supuesto, el hijo después le iba a hacer, el hijo de Mansilla, Lucio Norberto. El Mansilla viejo creo que se llamaba Lucio Norberto. ¿Y el otro?
Lucio B.
B, Lucio Víctor.
Victorio, ¿no? Me parece.
Victorio, bueno. Era un ataque a los padres. De Mansilla dice en la edición de Montevideo, el general de ese nombre era más bien un cadáver a quien movía secretamente alguna corriente galvánica, que un hombre vivo, cuando se casó con aquella, Agustina Rosa, en la edad más fresca y más pura de una mujer. Tendría la señorita Agustina 16 a 18 años apenas, y el general Mansilla 54, cuando se efectuó el matrimonio. Agustina era toda vida, salud, belleza, juventud, Mansilla era un hospital caminando. La vida disipada de su juventud había amontonado sobre su cuerpo decrépito todos los estragos de sus devaneos pasados. Más adelante dice, aquel hombre estaba más próximo a la tumba que al tálamo de novio. De Agustina, que dice: un carácter inconstante y pueril cuya propensión es variar de temple y de impresiones en cada día, se revelaba en los movimientos repentinos, en la acción continua, en la frase corta, en los puntos a cada momento inconexos de la conversación y en la vaguedad simple de sus ojos. Su conversación servía a descubrir además una inteligencia poco perspicaz y menos fuerte, como al mismo tiempo una educación primaria mal atendida que se revelaba en su pronunciación, y un mal tono de familia que se descubría en la elección de sus trajes, de sus maneras y sobre todo de los muebles de su salón. Esto probablemente sea de ese capítulo que se llamaba El clavel del aire y la magnolia, que lo suprimió totalmente. Algunas partes después aparecieron en otros capítulos.
No la quería, parece.
No quería la familia de Rosa, no quería ninguno de los Rosa.
¿Habrá algún retrato de ella o no?
Sí, yo le di, hay un retrato
de Agustina, sí.
De Agustina con su hijo. Era fea. Yo la otra vez le dije que el concepto de belleza también va variando históricamente, es decir, con su peinetón, su peinado con un rulito acá en la sien, qué sé yo.
Sus miriñaques.
Está sentada con su hijo, que era todavía chiquitito, una mujer de 22. Ahí está. Ah. Esa es Agustina.
Y ella también tiene cara de nena, digamos.
Y era jovencita, y ahí debe tener, si se casó a los 18 y ese nene debe tener 2, 3 años, debía tener 22, 23 años.
De cara bonita es, ¿eh? No es fea.
Sí, ella fue linda. Manuelita no fue tan linda, pero bueno, ahí intervinieron las escurras que no eran lindas.
Claro. Igual la verdad que digamos que tampoco en esta época no existían las fotografías, eran retratos. No son pinturas.
De Manuelita hay un daguerrotipo. Rosas nunca se lo quiso sacar, así que no tenemos daguerrotipo. De San Martín hay daguerrotipo. Este es Mancilla
joven. Lucio Victorio.
Estamos hablando porque estamos viendo acá en
fotos en el Google, sí.
Claro,
estamos viendo. Ahora las ponemos en el Facebook.
Es impresionante, rápidamente uno puede encontrar.
Y también Agustina Rosas, pero ya mayor, digamos.
Yo no sé si les conté que tuve unas vecinas, las Fonseca, que eran descendientes de un ministro de Rosas, de Baldomero García. Y que ellas tenían como anécdota familiar que la abuela de ellos había viajado con su padre y Agustina a un tratado que se firmó en Chile, o que no se firmó, no sé, pero que habían cruzado la cordillera a lomo de mula. Y el recuerdo que ellos tenían en la anécdota familiar era que Agustina se cubría, para que el sol no la quemara, se cubría todo de con talco la cara y se ponía un velo, ¿no? Y así viajaban a lomo de mula. Entonces, como vemos, y así cambios de este tipo aparecen muchos en una edición que quiere suavizar la beligerancia de la primera edición del 51. Acá entramos en un tema que también es interesante ver, que es, ¿qué fue? ¿Novela? ¿Fue novela? ¿Fue novela histórica? Hay de todo y para todo, si uno quisiera hablar. Digamos, sintetizando, fue una novela porque por elección del escritor, que la llamó novela histórica. El problema es si era histórica, y eso algo empezamos a hablar la vez pasada, porque, ¿qué pasaba? Histórico, según el concepto romántico de novela histórica, tenía que haber una lejanía en el tiempo. Los ejemplos que existían en la literatura de aquella época, por ejemplo, Walter Scott con Ivanhoe, que de chico le decíamos Ivanhoe, la acción transcurre en la época de la llegada de los normandos a Inglaterra, o sea que después de 1066.
Bien histórica, sí.
Y era histórica con esa distancia. Claro. Lo más conocido, por ejemplo, de Alejandro Dumas Padre, Los Tres Mosqueteros, se escribe en el siglo XIX y la acción también transcurre en el reinado de Luis XIII, en el 1640, no sé por ahí. Los novios de Manzoni y Promessi Sposi también viajan 200 años en el tiempo, la circunstancia histórica de la nominación española en el norte de Italia. O sea que, claro, no cumple entonces, pero también, y eso era consciente, este señor Mármol, que conocía la estética romántica, y por eso pone un pequeño prólogo al que llama explicación, donde dice, bueno, esto también los personajes viven todavía, pero las generaciones venideras van a poder saber cómo fue esta situación del país. Y claro, entonces ahí se convierte en histórica. Ya se toma la distancia, los personajes han muerto. O sea que, pero también el hecho de que lo haya publicado en folletines hace que algunos otros, como por ejemplo Eduardo Romano, llega a decir que es un panfleto, nada más que panfleto, y dice algo así como, Eduardo Romano fue compañero mío en la facultad un poco más adelantado, excelente crítico, muy, muy trabajador con respecto a la literatura argentina, pero ubicado ideológicamente en cierta... hace la crítica desde el siglo XX, fines del siglo XX, y no quiere ver, no es que no sepa verlo, no lo quiere ver, y dice que Amalia es verdadero clásico del liberalismo maniqueo, entendiendo por maniqueo aquella posición que habla de buenos y malos, hace tajante división, hay buenos y malos. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Y dice que es un panfleto.
Un enfoque de izquierda.
Claro, y que es panfletaria, que solo sirve para pelear contra el momento
contra
político.
Contra Rosa, sí.
Pero eso es una lectura que para mí es limitadora, porque excluye la parte estética, lo que el otro quiso hacer, hace una ficción. Él lo dijo también cuando hace comentarios sobre su obra, cuando abre ese diario en Paraná, Mármol, él comenta esto, y no comenta lo que dice Romano porque no podía borrar el tiempo, pero sí dice que había una propuesta ficcional, que era una novela. O sea que es obturar otras posibilidades de lectura, si uno lo ve nada más que como un panfleto, que sin duda lo fue. Pero fue otras cosas también, hay toda una historia de amor trágica, hay personajes que cumplen con todos los requisitos de los del romanticismo, con las condiciones de género del folletín, con el suspenso. Inclusive Beatriz Curia, en este artículo que antes estuve leyendo, muestra cómo ha mejorado en la última versión esa calidad de folletín, creando más suspenso, cambiando algunas partes para volverla así más, alguien hasta ha sugerido que puede ser considerada una novela policial. O sea, queda mucho, es equivocado entonces por pelearla. Uno también lo podría pelear desde acá, desde el Estado popular y nacional actual, y empezar a hablar en contra, pero no tiene sentido, porque estamos en otra circunstancia, las ideologías, si bien se podía llamar liberal, no era el liberalismo de Menem, o sea que bueno, son cosas uh-huh. distintas. Entonces, tampoco hay que plantarse a cerrar posibilidades de lectura, porque las lecturas son infinitas, por ahí lo dijo Eco, no sé qué, y si nadie lo dijo, lo digo yo. Pero lo dijo Nicolás Rosa también, que ya murió, respetemos a los muertos. Bueno, yo no sé si tengo que seguir hablando.
Es como que se critique a Tomás Eloy Martínez porque escribió Evita o La vida de Perón, que son totalmente actual, digamos, pero hace también ficción, es una gran obra.
Se llama novela la Evita, también. ¿No?
Claro, novela, novela, eso exactamente. Sí,
porque la novela histórica ha tomado novela un vuelo histórica. Otra vez en el siglo XX-XXI. Especialmente, pero hay novelas con personajes históricos, Roca, qué sé yo, uh-huh. y otras que como... Bueno, pero también Perón y Evita están muertos, entonces uh-huh. se puede hablar, habrá personajes vivos, pero ahí hay ya una distancia de 40,
sí, hay,
ahí se podría hablar de...
Novela histórica.
Novela ¿sí? histórica, ¿no?
¿Es común al romanticismo hacer ese tipo de novela que hace Mármol? O sea, es un momento histórico. Hay otras novelas que podríamos decir son parecidas.
Yo creo que los críticos le dan la primacía como ajá. el primero de hacer esa novela histórica que no es histórica en ese momento.
Claro.
Es
una acá en Argentina y en otros países, porque bueno, el romanticismo tiene gran
difusión. Yo lo que conozco, las que te nombré, estaba recordando, por ejemplo, Charles Dickens, que uh-huh. no se dedica a la novela histórica, tiene uh-huh. una sola novela histórica, pero también le da Historia de dos ciudades. Uh-huh. También la pone a distancia.
Hermoso libro, sí.
No, porque después que vienen movimientos como el realismo, el naturalismo, que no van a hablar de la novela como histórica, claro. van a, por ejemplo, si uno en algún momento puedo llegar a hablar de Naná, que es una novela que me interesa, donde está la realidad del fin del Segundo Imperio, y no se dice histórica. Uh-huh. Todavía ahí los personajes podrían estar en el exilio, pero viviendo, o sea que... digamos, los personajes políticos, ¿no? Napoleón, la emperatriz Eugenia, así la guerra con Alemania, Sedán, la batalla de Sedán, o sea que había cosas, Pero no, yo personalmente, alguno podrá decir que sí, tengo que aceptarlo porque no sé, hasta ahí llego. Pero lo que nombra generalmente la crítica, y es lo que discuten, por qué dicen no es una novela histórica, es porque no está esa distancia que era propio de la estética romántica. Pasarlo de... O sea, que él rompe con eso. También hay que ver eso, ¿no? Que es interesante. Como el tipo, si bien panfletariamente usa la literatura, también trae una novedad en lo que... Y él es consciente, lo dice también. También eso. No. Es un personaje muy interesante. Después, como cerró su ciclo literario... ¿no? Ya te digo, es estudiado en la facultad, por ahí, mucho. Pero no pasa el estudio hacia lo... a la lectura.
Bueno, muy bien, gracias Pablo. Muy interesante, ¿eh? Muchas interesante gracias. Todo. ¿Vamos a continuar el próximo sábado con el mismo tema o
no sé.
Usted? Ah, no sabemos, perfecto. No. Dejamos toda la cambiemos creatividad. El tema.
Yo perfecto. Quiero Dickens. ¿Eh? Yo quiero Dickens. A él le gusta Dickens.
Sí, pero, Dickens podría ser, no, podría ser Roberto Arlt.
¿Qué tiene que ver?
Yo la propuesta
literatura
es.
En general,
yo lo, la general. Propuesta mía es aquellos libros que he amado. Que amo y podré amar. Ajá. Y perfecto. En eso soy
Amado
internacional.
Nervo.
Perfecto.
Amado bueno. Nervo.
No que Amado Nervo. Pablo Vecino.
Pablo Vecino.
Y podrá ser Dickens, podrá ser Solá, podrá volver a la literatura argentina. Qué sé yo lo que se me ocurra. El tiempo que tenga, porque también hay que preparar. Yo preparo.
El Capital.
¿Eh?
El Capital.
No, a ese le toca a usted.
Libros
no,
que he amado.
Ay, bueno, coméntelo.
Sí, bueno, para usted.
Vamos, se puede comentar desde novela.
Doy fe que el profesor Vecino estuvo estudiando toda la semana. Había una cantidad de libros sobre la mesa que estaba leyendo y releyendo. Impresionante, impecable.
Para participar en este programa se necesitan años de experiencia y una gran cantidad de conocimiento.
Y una gran cantidad de pavada como
los demás, no nosotros.
No nosotros. Por eso traemos gente interesante. Bueno, vamos a un tema musical. Antonio Tarragorros, La vida y la libertad. Esto iba a cuento de la asamblea del año 13.
La asamblea del año 13, exactamente. Bueno. Él cuenta cosas en este tema sobre la esclavitud.
Exacto. ¿Eh? Queda un poco atrasado el tema, pero ahí va.
Yo tumba tamba tambor, la guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal. La vida y la horizonte gris, de muerte en el Paraguay, al fin del rito el error, y que es un signo de paz. Cruzacha, amigo, el tambor, cruza el río Paraná. Thank you.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Al parecer, los comentarios que uno hace fuera de línea, digamos,
de micrófono,
cuando no estamos en el aire, fueron, son más interesantes. Hay gente que se ríe al respecto. Pero estábamos recién comentando acá con el profesor de literatura. Yo le decía cuál es, para mí, a mi entender, la novela más importante de la historia de la literatura mundial. Y bueno, tengo dos ejemplos. Una es, para no decirme por uno solo, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que me impactó cuando lo leí, y 100 años de soledad, digamos, también, de García Márquez. Capaz que algún día en nuestras clases o en sus clases de literatura hablemos de estas cosas también. Ya nos estamos acercando al final del programa. Faltan creo que 9 minutos de audición y hay un tema, yo me hice una listita hoy de temas que quería tocar, poniendo simplemente los títulos de las cosas que íbamos a conversar, y acá tengo una palabra que dice CELAC, CELAC o CELAC, hay que ver qué significa CELAC para que los oyentes tengan alguna idea de esto. Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Como ustedes saben, hace algún tiempo se creó una nueva integración de países. Hay muchas ya en América Latina, pero está, digamos, la OEA, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, Mercosur, otras con otros países, digamos, que integran todo el resto de los países, incluso Estados Unidos y Canadá, que integran organizaciones distintas, pero la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a mí me impactó y me llama la atención, y es lo que quiero remarcar para que los oyentes tengan esa idea también, digamos, es que es la primera vez que se crea esta comunidad sin la participación de Estados Unidos y de Canadá. O sea que históricamente es la primera vez que Estados Unidos no puede forzar su participación en una organización de países de América del Sur. O sea que es un hecho simbólico, para mí de gran importancia histórica, si bien no tiene carácter revolucionario, nadie se declara socialista, nadie declara incluso su antiimperialismo, ni habla en contra de Estados Unidos, salvo a lo mejor Chávez o Evo Morales, digamos, y obviamente Cuba también, pero digamos, no es una organización política, pero es la primera vez que todos estos países están de acuerdo en crear una organización y están de acuerdo que no la integre Estados Unidos y Canadá. Eso me parece que tiene una importancia, una gran importancia política, hasta el momento simbólica, digamos. Es como un símbolo. Se reunieron este fin de semana en Santiago de Chile todos los países y hubieron varios discursos importantes. Hay una el hecho de que no estén, de que no haya una unidad absoluta, lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, entre Bolivia y Chile existe una contradicción muy importante, una que viene, digamos, también de los años de historia de la Guerra del Pacífico, que Bolivia perdió su salida al mar y lo está reclamando desde esa fecha. Y esta vez Evo Morales habló de ese tema en su discurso y salió a responderle Piñera, que no estaba de acuerdo con la opinión de Evo Morales, o sea que la cuestión sigue sin resolverse. y será un tema del futuro ver si Bolivia conseguirá su ansiada salida al mar. Sin embargo, esto no impidió que ambos estuvieran presentes, hablaron, se dijeron los discursos, no hubo insultos, no hubo improperios, fueron escuchados. Y también, extrañamente, Piñera era el presidente de Chile, era el presidente pro tempore, que cada presidencia duró un año, y también otro valor simbólico tiene el hecho de que le hayan pasado la presidencia de la CELAC, de este conglomerado de países de América Latina y el Caribe, a Cuba. O sea que en estos momentos el presidente honorario, digamos, y pro tempore se llama, porque es por un año, es Raúl Castro, que recibió el título de presidente de la CELAC. También tiene un gran valor simbólico, es la primera vez que ocurre en una organización internacional que Cuba pasa nada menos que a presidir. Antes ni siquiera era invitada a ninguna de estas organizaciones, la OEA, digamos, está alejada de la OEA, en este momento preside la CELAC. Me parece, quería remarcar por eso, que tengamos en cuenta que algo está cambiando, algo está sucediendo. Capaz que no nos damos cuenta porque no han habido guerras, ni revoluciones, ni nada por el estilo, pero algunos cambios se están dando en la arena internacional con América Latina. Esta reunión que se hizo en Chile también participó la Unión Europea, o sea que fue una reunión, digamos, entre la comunidad de países de América Latina y la Unión Europea. Estuvo Merkel, nada menos, Merkel y los representantes de Francia. No pudo venir el presidente de Francia, pero envió a su segundo. También estuvo España, estuvo el actual presidente de España, muy criticado en su país ahora por unas historias de corrupción que salieron a la luz en esta semana, pero no tuvimos tiempo de tratarlo. Pero una corrupción muy parecida, me hizo acordar a la época de Menem, cuando acá descubrimos que los ministros de Menem y el mismo Menem recibían bajo cuerda sobresueldos de $10,000. ¿Ustedes se acuerdan de ese dato que salió Cavallo a decir: a mí, yo necesito $10,000 para vivir, pues ese es el presupuesto, el gasto que tengo? Eso lo dijo Cavallo. Bueno, esa acusación de ministros y altos funcionarios que reciben sobresueldos se está dando también en España. Este tema lo trataremos seguramente en el próximo programa, porque es muy importante lo que pasa en España con toda la crisis que hay actualmente en la Unión Europea. Así que, bueno, por eso queríamos remarcar la importancia de la reunión esta que se dio acá en Chile. Y estamos acercándonos ya al final del programa. Le agradecemos la participación a nuestro amigo Pablo Vecino, y también a Andrea, y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Y un saludo a Eduardo, que hoy también faltó, viene faltando.
Le
vamos a descontar el mes.
Exactamente.
Bueno, buenas tardes.
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.